Seguramente un infarto. ¿Y el agujero?
Y un infarto con orificio de salida.
¿Y el ruido?
Y reventó la aorta.
Comisario, hay que hacer algo.
Tiene razón el doctor. Hagamos un minuto de silencio.
Café Prensa, el programa que la gente eligió. Café Prensa.
Veintiún minutos pasaron de las 9 de la mañana, tenemos invitados en piso y los recibimos con la presentación.
Llegaron invitados a tomar un café. Escuche y saque sus propias conclusiones.
Mario Vélez, candidato a concejal por San Miguel de Tucumán. ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, lo decíamos atrás del micrófono, pasó volando el tiempo. En un abrir y cerrar de ojos vamos a estar en el 14 de mayo. ¿Cómo va siendo este recorrido camino a las elecciones?
Y vertiginoso. La verdad de que todo pasa tan rápido que al principio empezábamos, bueno, hay tiempo, son 90 días. Y así empieza a correr el reloj y hoy estamos tan cerca que parece que es mañana ya, ¿no? Pero bien, bien, por suerte, bien ordenados, bien tranquilos, bien cómodos, contentos con el equipo de trabajo, con el grupo. Así que, bueno, esperando que llegue el 14.
Bien. Ha habido un recambio justamente en esta etapa en cuanto al trabajo como funcionario. Estabas en el municipio de la capital, ahora estás en el ámbito del Ministerio de Obras Públicas. ¿Qué tal ha sido ese acomodamiento en este nuevo equipo?
No, muy bien. La verdad de que súper cómodo, ¿no? El peronismo y todo el equipo que está alrededor de Fabián Soria, del ingeniero, realmente... No he sentido la diferencia, al contrario, me siento muy cómodo, muy a gusto. Todo el que me cruzo en casa de gobierno y cuando tenemos reuniones, todo me reciben con afecto. La verdad de que también es sorprendente porque cuando uno empieza a ver a tal vez los adversarios circunstanciales que teníamos en algún momento con esa predisposición, es algo lindo, algo... Creo que debería ser así la política, ¿no? O sea, hay momentos y momentos. Algunas veces no coincidimos y otras veces tenemos que buscar el consenso porque acá la gente siempre está en el medio, ¿no?
¿En qué momento se dio a ver un cambio? No se da de la noche a la mañana. Seguramente lo venían masticando desde hace mucho tiempo. No sé si tuvo que ver la indefinición que habían juntos por el cambio, donde no se sabía... si Alfaro iba a estar con Sánchez, iba a estar solo. ¿En qué momento vos empezabas a masticar que ya ese espacio político no te contenía?
Mira, yo creo que, como decía, es real. O sea, uno cuando hace quiebres y sobre todo cuando pasa tanto tiempo en un espacio, en un lugar, las cosas no son de un día para el otro. Esto sí venía gestándose desde hace un tiempo. La verdad que uno... no, hacía lo que podía dentro de una estructura y trabajaba de la mejor manera por el mismo grupo de trabajo. Yo siempre trabajo en equipo y eso creo que si yo tendría que decir alguna cosa que me caracteriza es eso, ¿no? Me gusta trabajar en equipo con la gente que tiene ganas de trabajar también, porque muchas veces te encuentras en la administración pública con empleados que no se ponen la camiseta de la repartición o del municipio o del equipo en el que estás trabajando, así que... con todas las personas que tenían ganas de trabajar en la dirección y en la subsecretaría, creo que lo hemos hecho de la mejor manera, y si no, habría que preguntarle a ellos también, pero la verdad es que seguimos en contacto, seguimos hablando a diario, me consultan cosas, así que creo que por ese lado tenemos una muy buena relación y hemos dejado muchas cosas positivas. Pero esto, como decía Russo, no es de un día para el otro. Yo ya venía con ciertas cuestiones, no venía haciendo tratativas con nadie, me habían hablado el año pasado dos veces y yo había dicho que no, no justamente del equipo de Fabián Soria, sino de otras áreas. Y bueno, me decidí en enero, antes de que pase todo esto, porque... yo creo que lo político también, volvemos a lo mismo, es circunstancial, ¿no? O sea, sabíamos todo cuál iba a ser el desenlace, porque no tenían otra manera, digamos, de salir al ruedo. Yo sí creo de que se ha jugado con los tiempos de la gente, o sea, de los que forman parte del equipo, pero, y esto no lo digo porque lo crea, sino porque lo escucho, y bueno, lo que esté sucediendo o haya sucedido en ese momento queda en el pasado. Uh-huh. Hoy vamos a mirar para adelante y lo que me toca hacer y en el equipo que me toca jugar y hacerlo de la mejor manera.
¿No te sorprendió que la fórmula haya sido Sánchez Alfaro? ¿O no? Sí, ¿o esperabas que Alfaro encabece?
No, al último ya no, digamos, porque sabía por comentarios, por lo que había visto, de que las encuestas no le daban positivo y sabía de que él también quería retener la municipalidad. Uh-huh. Entonces, lógicamente, no te podés quedar con todo en el armado porque vos contás con otras fuerzas que también te acompañan y uno tiene que también saber resignar y tiene que saber acomodarse en un esquema porque tampoco tenía, como te digo, los números como para exigir o ponerse al frente de eso, ¿no?
Si llegase a ganar Beatriz Ávila, la intendencia sería como una continuidad del alfarismo en la municipalidad, en nuestra provincia, o por lo menos en San Miguel de Tucumán. ¿Cómo analizás esta situación? ¿Crees que Beatriz es o sería una buena candidata en este caso?
Mira, yo sí creo rotundamente de que va a ser una continuidad. De hecho, por eso Germán Alfaro la elige a ella, digamos, para poder continuar. Y yo, más que de Beatriz, cada uno tiene su impronta de conducción. Yo creo de que, si vos me preguntas hoy a mí, yo creo más en el proyecto de Roxana Chala, digamos. O sea, yo vengo conversando con ella, me pide que opine en algunas cuestiones puntuales de lo que yo he vivido y vi en el municipio. Hemos tenido una mesa de trabajo con ella en lo que respecta a la obra pública y a edificios muy particulares de San Miguel de Tucumán. Ella está haciendo un proyecto y una línea de trabajo, digamos, con un equipo muy preparado y realmente me convenció. O sea, yo estoy viendo lo que puede llegar a ser nuestra ciudad desde diciembre del 2023 hasta el 2027 y es un sueño, porque vi a gente trabajar, conozco los profesionales con los que está, por ejemplo, el arquitecto Rulli, que es una persona con mucho conocimiento, uno de los que diseñó el Parque El Provincial y tiene muchísimos proyectos muy lindos para San Miguel de Tucumán. Y creo que Roxana tiene la impronta para conducir un municipio. Eso creo que es muy necesario. Hoy, y esto es un tema polémico pero real, nosotros vivimos todavía en la política mucho machismo. Y no es fácil el desempeño de las mujeres dentro de la política, y esto es real, o sea, pasa a diario de que es conducido por lo general muchos espacios por hombres, y en este caso que ella sea la intendente, yo la veo capacitada y la veo con la fuerza.
¿Podría ser una votación muy ceñida? Digo, Beatriz, Roxana, ambas, digamos, candidatas y personas importantes, ¿no?
Sí, hoy, de hecho, los números así lo dicen, ¿no? Uh-huh. O sea, está muy, muy cerca. Siempre se sabe de que los votos no se trasladan. O sea, lo que yo puedo tener de caudal de voto no es lo mismo que puede tener mi hijo, mi mujer. O sea, claro, no se traslada directamente, eso no existe. Y hoy la gente está buscando un cambio, ¿no? Está buscando una ciudad distinta.
¿Te desilusionó, Alfaro?
Mira, no, yo me fui del espacio por una cuestión personal, por un agotamiento. La verdad, no, ya no me sentí a gusto, y yo creo que uno no debe de estar en los lugares donde no se siente bien, donde no se siente cómodo, donde no se siente representado. Creo que somos adultos y tenemos que decidirnos por estar en lugares donde podamos aportar. Y yo sentía de que ya al lado de este equipo de trabajo había dado todo lo que podía, ¿no?
Teniendo en cuenta la experiencia que tenés como funcionario del municipio de la capital, ¿qué sentís que podés aportarle desde el Consejo Deliberante?
Uf, hay un montón de cosas. Yo siempre veo, y porque vengo del ámbito de lo privado, yo creo que hay muchas cuestiones que son muy necesarias, digamos, para fortalecer nuestra ciudad, ¿no? O sea, uno ve en otros lugares, en otras provincias, cómo se trabaja en conjunto entre la provincia y el municipio, porque creo que es la única manera que tenemos para llevarle soluciones a los vecinos. Uh-huh. Y desde el municipio uno puede agilizar muchísimas cuestiones. Yo había armado una mesa turística de concertación, en donde todos los actores del turismo, por ejemplo, coincidan en esa mesa y hagan trabajos en conjunto para una ciudad mucho más amigable para el turismo. El sector privado es muy importante. Las universidades y los estamentos que trabajan generando profesionales para el turismo son muy importantes, y el Estado sobre todo, porque somos los facilitadores de las herramientas. Entonces habíamos hablado de mejorar el tema de los accesos, cómo podíamos trabajarlo en conjunto, uh-huh, mejorar los caminos seguros para nuestra ciudad, para que el turista se sienta en un espacio seguro de transitabilidad, para que pueda caminar con su familia, que todo eso por el municipio puede pasar tranquilamente. Necesitamos ordenar lo que es la vía pública con respecto a las mesas y sillas, por ejemplo, de los bares, donde uno ve un crisol de cosas, donde ve, qué sé yo, sombrilla, vos ves diferentes mobiliarios urbanos que tal vez no corresponden con la visión o la visibilidad de una ciudad histórica, ¿no? Uh-huh. Eso es muy importante. Y cuando presenté el proyecto y cuando pedí la oficina al lado de la Casa Histórica, yo siempre soñé de que esas dos cuadras se transformen para que cuando el vecino entre, cuando el visitante entre, sienta que entra a 1812. Entonces, desde ese momento hasta 1816, al 1900, que vayamos recorriendo. No sé si ustedes se acuerdan, había una gigantografía sobre la Congreso Primera Cuadra que tenía todo lo que, cómo había ido evolucionando la Casa Histórica. Entonces, eso lo habíamos pensado en su momento con el arquitecto Lobo Chacleán, para darle forma a esa zona, como que quede en la historia. Entonces, son muchas de las cuestiones. Habíamos hablado con la gente de los supermercados para poder hacer una ordenanza que reglamente la instalación de supermercados mayoristas o hipermercados que no tengan esa incidencia directa con el día a día de los negocios más chicos, uh-huh, que representan un ingreso importante. Cuando uno hace los números y por metro cuadrado ocupan más personas un mini mercado que un hipermercado, por ejemplo. Entonces, son... Mira, yo creo que la política tiene que dejar de pensar que viene desde el cielo designado y que sabe todo lo que le va a pasar a la ciudad. Tiene que empezar a escuchar y a aprender a escuchar cuál es el mensaje que el sector privado y la sociedad te va dando.
¿Hubo algún pedido expreso de Haldo o de Mansur en estos encuentros que han tenido? No solamente en cuanto al trabajo que venís realizando en el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, sino también de cara a las elecciones, ¿no? ¿Qué es lo que se busca justamente?
Sí, hemos tenido una reunión y en esa reunión, lo que nos pidieron es que abramos los brazos de que el que no esté contento y tranquilo en espacios políticos pueda sentir que con nosotros suma, de que con nosotros se pueden asociar políticamente. Entonces para nosotros es una tranquilidad, porque hay mucha gente que no está conforme en otros lugares, hay mucha gente que no venía haciendo política y que tiene ganas de involucrarse, así se llama nuestro espacio, uh-huh, de involucrarse en este mundo político, porque desde la tribuna siempre es fácil el reclamo, siempre es fácil ver los errores, pero cuando uno está in situ, digamos, realizando la tarea gubernamental en el espacio que te toque, uno empieza a ver cómo es realmente la cuestión, ¿no? Entonces, uh-huh, ese ha sido uno de los pedidos, que involucremos a diferentes actores, que el que quiera sumarse, están las puertas abiertas de nuestro espacio, no por una cuestión electoral, sino para que podamos trabajar a corto y a mediano plazo. Así que básicamente ha sido eso.
Bien, estamos charlando con Mario Vélez, candidato a concejal por la capital. Vamos a ir a una pequeña pausa y en minutos la segunda parte de esta entrevista.
Un oyente de Café Prensa sabe que, mientras algunos vienen a proponernos ponernos un sueño,